Hoy con Fundamentos Físicos de la Informática, una materia de primer curso de sistemas acerca de la que nos ofrece unas pautas de estudio el profesor coordinador Manuel Alonso Castro Gil. Profesor Castro Gil, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y bienvenido a nuestro programa Revista de Informática. Bien, Fundamentos Físicos de la Informática es la asignatura que hoy vamos a tratar. ¿De qué trata exactamente y cómo justificamos un título como este dentro de los estudios de sistemas?
Vamos a ver, Fundamentos Físicos de la Informática es una asignatura troncal, es de las que son obligatorias dentro del primer cuatrimestre, y le permiten al alumno, digamos, reforzar los conocimientos se supone que tiene de sus estudios anteriores, sobre todo en la línea de electromagnetismo y fundamentos de la física, para poder llegar a lo que sería la teoría de circuitos y un poco la introducción a la electrónica que le hará falta luego para poder seguir el resto de asignaturas de la carrera, sobre todo electrónica digital en el segundo cuatrimestre.
¿Cuál es el contenido básico de esta materia?
Bueno, pues básicamente, por encima te lo he dicho ya, tenemos tres unidades didácticas en las cuales se ha dividido la asignatura. La primera unidad didáctica es electromagnetismo, aquí se ve un poco, se recuerda sobre todo para los alumnos que lo tienen un poquito más olvidado, temas como el campo eléctrico, dieléctricos o sistemas de conductores. Luego una segunda unidad didáctica que sería campos variables y circuitos, aquí se ve esa introducción que decía antes a la teoría de circuitos como tal. Y ya por último una tercera unidad didáctica, de la cual solamente entran dos de los capítulos que hay en el libro como tal, que serían los componentes y sistemas electrónicos que, como decía, le permitirán al alumno, en base a esos transistores o en base a esos diodos, poder llegar a hacer una puerta que les valga para hacer un componente de electrónica digital, que a su vez les valga para hacer básicamente un microprocesador o cualquier unidad de cálculo en un sistema informático.
¿Qué medios de apoyo tiene el alumno para el estudio? ¿Hay una guía didáctica? Bueno, vamos a empezar
Yo empezaría esa parte, sobre todo porque siempre tenemos todos los años que el alumno al final muchas veces es como cuando tienes un programa nuevo de informática y no te lees el manual. El alumno muchas veces tiene una asignatura y no se lee la guía didáctica.
Pues vamos a aprovechar esta ocasión, principios de curso, para analizar.
Para remarcar. Yo empezaría al alumno que se lea la guía didáctica entera. Son pues 8 o 10 páginas nada más. Y en esta guía didáctica nosotros intentamos de alguna forma que el alumno aprenda a estudiar la asignatura como tal. O sea, queremos que el alumno vea un poquito qué partes tienen más peso, qué partes tienen menos peso, cómo debe prepararse esa asignatura. El alumno además tiene que tener en cuenta, por la bibliografía básica que le damos, son 3 unidades didácticas, son 3 unidades que debe comprarse en la librería de la UNED. Y luego tiene además 2 posibles libros de problemas, según que quiera abordarlos, según más que sean problemas del estilo de los que hay en las unidades didácticas, otros problemas de ampliación, como sea el caso del problema resuelto de Victoriano López. Y luego, además, hay una guía que hemos sacado dentro de la serie de Enseñar y Aprender a Distancia para que alguno pueda entender qué le puede aportar la simulación dentro del estudio de esta asignatura. O sea, cómo puede alguno ver una asignatura que es básicamente, digamos, teórica en el aspecto de que da pues electromagnetismo, decíamos antes, y circuitos, cómo puede alguno ver esa asignatura teórica usando el ordenador, que es la herramienta que le va a acompañar durante toda la carrera, que es un poco la idea fundamental, ¿no? Más medios de apoyo que tenemos por aquí puesto en la didáctica, pues este programa de radio, por ejemplo, es uno de los medios de apoyo fundamentales. El alumno además sabe que aparte de oírlo hoy en día como tal en la radio en directo, en esta noche, también puede luego usarlo en internet.
Ajá,
puede luego
acceder
en diferido a verlo y poder revisarlo o ver sus contenidos como tal. Otros medios de apoyo, pues por ejemplo, las pruebas de evaluación a distancia, que son voluntarias en este caso.
Son voluntarias.
Bien. Estas alumnas las puede utilizar.
Bien.
Están compuestas de problemas y ejercicios de otros años de pruebas personales, con lo cual el alumno se va a evaluar como si estuviera haciendo un examen. Y podrá al final ver casi las opciones que tiene A, B, C o D, que son opciones típicas de pruebas objetivas como la prueba personal en este aspecto.
Bien. ¿Son también voluntarias las prácticas para esta asignatura?
Las prácticas, en principio, hay una parte que es obligatoria y una parte que es voluntaria. La primera parte, que todos los alumnos tienen que pasar por ella, son realizar 4 ejercicios en esas prácticas, puede hacerlas tanto en su casa como en el centro asociado. Cada centro asociado y cada tutor se encargará con el alumno de definir qué fechas pueden ir los alumnos allí, o el alumno, como digo, puede utilizar en ese momento en su casa su propio ordenador personal para trabajar. Dentro de la guía didáctica que comenté antes, además le han dado con esa guía didáctica 2 CD-ROMs, que se ha hecho un esfuerzo fuerte por lo que es la dirección de la Escuela de Informática, para que ese alumno pueda tener ahí todas las herramientas necesarias para hacer las prácticas. Si busca Bien. Nuestra asignatura, podrá encontrar una serie de programas de simulación y, como digo, el alumno trabajar en su casa directamente, hacer esas pruebas en su casa, hacer las memorias y llevarlas, eso sí, siempre al tutor de su centro asociado, que juega un papel fundamental.
Eso queríamos recalcar, que efectivamente no queremos resultar demasiado paternalistas, pero sí, bueno, pues recomendar a cualquier alumno que tenga cualquier tipo de duda que recurra a su tutor, porque en todos los centros asociados hay un tutor,
sí,
¿verdad?
Sí, evidentemente. En todos aquellos centros en los cuales el alumno puede matricularse en informática, debe haber un tutor. Y sobre todo en una asignatura como esta, que es del primer curso y del primer cuatrimestre. Evidentemente hay alumnos que en la UNED, como tenemos tanta casuística de gente, pues hay problemas de que a veces no puede ir las horas que tiene que estar el tutor porque trabaja, o el tutor en esos días el alumno está fuera o se pone enfermo y tiene una pierna rota y no puede ir. Entonces, para esos casos sí que el alumno siempre puede contar con nosotros en la sede central, bien vía telefónica los lunes por la tarde que tiene la guardia, o inclusive vía correo electrónico, dentro de ella también tiene la dirección, y puede mandarnos pues pequeños mensajes o pequeñas dudas, pero como digo, siempre y cuando no sea la función apartada del tutor del medio. O sea, el tutor tiene que hacer el día a día, tiene que resolver esos problemas del día a día del alumno, y para aquellos casos atípicos o gente que por alguna razón, pues ahí tenemos algún alumno que está en el extranjero, por ejemplo, y no tiene tutor allí, pues ahí sí que nosotros somos tutores de esos alumnos. Pero como digo, en principio el tutor es el que tiene que dar el día a día del alumno, el que tiene que darle esa cara, digamos, personal y esa cara de funcionamiento, digamos, habitual al alumno, y además queremos, digamos, de una forma gratificar o reconocer su misión, que es, como digo, hacer de puente entre el profesor que está en la sede central y el alumno dentro de su localidad y su centro asociado.
Bien. Vamos a recordar a los alumnos qué tipo de prueba personal es la que se van a encontrar si se presentan, que esperemos que sea la mayor parte de los alumnos, al examen.
Sí, vamos a ver. En principio, la asignatura es cuatrimestral, como hemos dicho ya antes. Tiene una primera prueba personal que será en febrero. Y el alumno ahí se va a encontrar en dos semanas como tal, la primera semana y la segunda semana, un examen muy similar. Y básicamente es una prueba objetiva, es un examen tipo test. Tienen 12 cuestiones normalmente, en los cuales cada cuestión acertada vale 0,8 puntos, pero hay que tener en cuenta que cada cuestión que fallen les descontará menos 0,4 puntos.
Bueno, se penaliza 0,4.
Se penaliza 0,4, o sea, bien, que no es exactamente la mitad, pero es un poquito menos.
¿Qué en este caso recomiendan que mejor no contestar?
Sí, no, pero ten en cuenta, alumnos, nos ha pasado muchas veces que hay veces alumnos que van solamente a contestar 6 preguntas. Entonces, el problema que tienes, si contestas 6 preguntas y fallas una, te has quedado con un 3,8, con lo cual ya no puedes aprobar. Entonces siempre hay que contestar al menos alguna más, sobre todo aquellas que sean más o menos claras para el alumno. Ante una duda de 12, pues evidentemente es mejor que no contesten una, pero no que no contesten 6.
Claro, por asegurarse.
Duda. Porque muchas veces pasa eso, que a mí me pasa muchas veces que el alumno que de repente ha contestado 6, creyendo que las 6 estaban bien, y se ha equivocado en una. En vez de poner la A, poner la C, aunque lo sabía concretamente, pero se ha quedado con un 3,8. Y eso es un suspenso, evidentemente.
De acuerdo.
Entonces, como digo, es mejor siempre contestar alguna de más. Evidentemente, en caso de duda, no contestar alguna, pero siempre, al menos, ir con una soltura de 7-8 preguntas para poder tener un aprobado, digamos, inclusive con nota en este caso, ¿no?
Bien, y aparte de las preguntas, ¿hay el desarrollo de algún tema? En
no, es, siempre, únicamente, es tipo únicamente tipo test. Sí, tenemos, como decía antes, tenemos casi 2.000 alumnos y hemos intentado hacer un examen. Queremos recordar al alumno que nosotros en el examen tardamos mucho tiempo en hacerlo. Calculo que aproximadamente estamos un mes poniendo ese examen porque queremos que sea un examen compensado, queremos que sea un examen que pregunte un poquito de todo y además que pregunte cuestiones que son realmente importantes para el alumno. Entonces, como digo, dedicamos mucho tiempo a ese examen y hemos conseguido una especie como de, como digo ahí en este aspecto, compromiso entre lo que sería un examen tipo test y un examen con pruebas más subjetivas.
Bien.
Al final es todo tipo test, pero con mucha pregunta, muy muy bien pensadas y con parte que es más teórica y parte que son un poquito más prácticas.
Bien, no vamos a asustar al alumno. El hecho de que el tiempo de preparación sea un mes no quiere decir que sea un examen inaccesible.
No,
todo
al revés,
lo contrario.
Lo contrario. O sea, nosotros en general, mucha gente a veces dice que el tipo test tiene la ventaja de que se corrige muy rápido y es así. El tipo test normalmente lo corregimos a lo mejor en 3 o 4 días. Lo malo que tiene el tipo test es que hay que dedicarle mucho tiempo para prepararlo bien. Y nosotros dedicamos mucho tiempo de nuestro profesorado a preparar ese examen para que el alumno tenga la certeza de que intentamos preguntarle lo que realmente es fundamental y válido para el asunto.
Perfecto. Bueno, profesor Castrojín, nos queda muy poco tiempo, así que ya muy brevemente, ya que nos dirigimos a alumnos de primer curso, vamos a hacerle unas pautas metodológicas para el estudio correcto de esta materia, ya que encaran el estudio desde el principio. ¿Cómo pueden estudiarlo provechosamente?
Yo en principio al alumno lo que le recomendaría en primer lugar es, en primer lugar, que coja de nuevo el hábito. Muchas veces el problema del alumno de primer curso es que no tiene hábito de estudiar, o bien porque lo ha dejado hace mucho tiempo, o bien porque no lo ha vuelto a coger aún. Entonces, como digo, que coja ese hábito de estudio, que en principio se centre en estudiar las unidades didácticas nada más, y una vez que ya tiene una visión global de la asignatura, muchas veces le da falta a lo mejor recuperar apuntes viejos que tenía, bien de física o otras asignaturas que son similares en contenidos, para poder trabajar. Entonces, como digo, en este caso, el alumno coja el hábito de nuevo estudio, se estudia las unidades didácticas, y ya luego puede empezar a estudiar algo más de tipo problemas, o ya lo que es la parte de prácticas como tal. Y luego ya con esto se les ha pasado 3 meses y ya están a punto de examinarse. Pues esta asignatura, digamos, como digo, empieza en noviembre, y en mayo, en febrero tienen ya el examen de la primera parte.
Bien.
Entonces, como digo, sobre todo es coger el hábito de nuevo, estudiar, si pueden ir a tutorías, porque el tutor siempre le va a dar información, sobre todo de cómo ver cada tema en concreto y hay temas que son más importantes que otros, evidentemente, que son un poquito menos, pero nosotros en principio nunca dejamos ningún tema fuera como tal. Todos los temas son importantes, están puestos en la materia por eso, y queremos llegar al alumno, digamos, como tal, para que vea que la asignatura es válida y que luego le va a valer para otras asignaturas de la carrera.
Bien, consulten entonces la guía de curso y recurran a su tutor.
Eso es lo primero.
Bien, orientaciones acerca de fundamentos físicos de la informática, asignatura de primer curso obligatoria para sistemas, a cargo del coordinador de esta materia hoy, el profesor Manuel Alonso Castro Gil. Muchísimas gracias por estas pautas de estudio.
Muchas gracias a vosotros.